La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado y Radio Nuevo León presentan Hablemos de Transparencia, es tu derecho, un espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Transparencia, un espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Soy Carlos Joloy y en nombre de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, lo invito para que nos acompañe durante la próxima media hora en la que tendremos información de interés para usted. En esta emisión platicaremos acerca de la tercera evaluación trimestral que se hace a los portales de los sujetos obligados. Quédese con nosotros.
La entrevista.
El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León acordó sancionar a Rodolfo Gómez Acosta, presidente del Consejo Directivo del ISSSTE León, con una multa de 4,542 pesos por no responder a una solicitud de información dentro del plazo legal. En este caso, un ciudadano solicitó documentación sobre trámites de jubilación, sin embargo, la autoridad respondió que no cuenta con esa información, respuesta que fue confirmada por la comisión, pero que al ser presentada de manera extemporánea fue causa de la sanción al funcionario. En la 18ª sesión ordinaria se acordó también sancionar a Enrique López Ramos, primer regidor de Melchor Ocampo, con 4,082 pesos por incumplir una sentencia de entrega de información y se le ordenó al ayuntamiento en pleno, se le requiriera al funcionario cumplir con una solicitud de una relación de los trabajos realizados en cada una de las comisiones asignadas a la regiduría. Por el mismo concepto de incumplimiento de sentencia, también se multó a Gerardo Eugenio Guerrero Gutiérrez, exalcalde de Villaldama, quien no entregó a un ciudadano copia certificada de la nómina de la administración correspondiente al primer trimestre del año 2010.
Las noticias de hoy.
Los resultados de la tercera evaluación trimestral 2012 fueron aprobados por unanimidad por el Pleno de la Comisión de Transparencia. Dicho instrumento de medición, conocido como el semáforo de la transparencia, arrojó que de los 120 sujetos obligados cuyos portales fueron revisados, 101 alcanzaron una puntuación de 100, alcanzando así el color verde, mientras que 19 se colocaron en el rango amarillo con calificaciones entre 70 y 99 puntos. Destacó que en esta evaluación ninguna autoridad se posicionó en el rojo. Para hablarnos más acerca de este tema, nos acompaña esta mañana el licenciado Guillermo Mijares Torres, él es comisionado presidente de la Comisión de Transparencia, quien nos va a explicar más a detalle acerca de este instrumento que tiene la Comisión para verificar la información que los sujetos obligados tienen que tener en los portales de Internet. Licenciado Mijares, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muy agradecido por estar aquí de nueva cuenta, hablando con nuestros radioescuchas. Y ciertamente, este semáforo de transparencia ha sido un referente a nivel nacional en los demás organismos de transparencia de los otros estados, porque nosotros creamos este instrumento para poderle darle alguna calificación determinada a las autoridades públicas, es decir, a los sujetos obligados, de tal manera que a través de este instrumento, en forma trimestral, estamos haciendo una revisión a cada sujeto obligado con respecto a lo que debe de informar a través de su página de internet. ¿Qué quiere decir esto? En la ley de transparencia, ese artículo 10 y siguientes, señalan una serie de obligaciones para los sujetos obligados de la información que deben de publicar en su página de internet cada mes. De tal manera que nosotros hacemos una revisión trimestral a fin de vigilar que estos sujetos obligados cumplan con las disposiciones de la ley de transparencia. Y cada trimestre hacemos una evaluación. Como tú bien lo acabas de mencionar ahorita en la noticia que diste, de los 120 sujetos obligados, pues 19 no lograron la calificación absoluta o excelente, que es la calificación de 100, porque les faltó alguna información en alguno de sus rubros. Hemos estado muy pendientes de estos sujetos obligados, buscando ahora a través de esta nueva resolución, se les ha mandado un oficio para que cumplan con esa información que les faltó. De tal manera que si no lo hacen en un término perentorio que se les otorga, pues entonces se les tendrá que aplicar alguna multa. Así como nosotros revisamos estas páginas de internet, también la ciudadanía puede hacerlo. Tan es así que si un ciudadano nos presentar algún documento de inconformidad en contra de una página web, entonces sí nos daría oportunidad no solamente de exigirle a la autoridad que suba la información, sino que quizás también tendría el requerimiento de una multa al titular de esa área específica, para que a final de cuentas, pues lo que se pretende es, no es la aplicación de la multa, lo que se pretende es que la autoridad suba la información que por ley está obligada a subir a su página de internet.
¿Cuáles serían algunos ejemplos de esta información? Porque vemos que el semáforo se realiza cada trimestre. Así lo que es. Quiere decir que esta información tiene que ir cambiando.
Sí, recuerda tú que la ley de transparencia señala que una vez que se realiza una información determinada, por ejemplo, vamos a hablar de las actas de cabildo de un municipio. El acta de cabildo puede realizarse el día último de mes. Entonces, la autoridad, dice la ley de transparencia, tiene 30 días a partir de que se realizó esa acta para subirla a su página de internet. Entonces nosotros estamos muy pendientes de todo ese tipo de informaciones. Y obviamente el artículo 10 de la ley de transparencia pues señala un sinfín de información, por ejemplo la nómina de todo el personal, el directorio de los funcionarios públicos, las licitaciones públicas, sus programas de trabajo, sus viáticos, sus gastos, etcétera. Es una cantidad enorme de información que eso facilita para que el ciudadano, cuando requiera una información de esa naturaleza, pues simplemente acceda a una página de internet de la autoridad y pueda obtener la información que requiere.
En este caso de los sujetos obligados que vemos que no están cumpliendo al 100% con esta información, ya menciona que se les envía un oficio para que estén enterados de qué es lo que les falta. ¿Qué pasa si ellos no hacen caso de esta recomendación que les da la Comisión de Transparencia luego de la evaluación?
Sí, te decía yo que si en el término que se les señala para que suban esa información no lo llegaran a hacer, además de que se les da la oportunidad de dar una respuesta a nuestro oficio, pues si no lo hacen, entonces se les aplicará una sanción económica de acuerdo con la ley de transparencia. Obviamente, directamente a quien esté responsable de subir esa información. Pero esto no implica que sea una opción de pagar multa y no subir información. No, aquí es paga la multa y sube la información. Eso lo he querido yo explicar en innumerables ocasiones en los auditorios en que yo me he estado expresando. Porque da la impresión de que si paga la multa ya no sube la información. No es así. Tiene que pagar la multa y tiene que subir la información. Lo mismo sucede con los sujetos obligados cuando el ciudadano les pide información y nosotros los multamos por no haber dado una respuesta. Es la multa más la entrega de la información.
Muy bien, ¿ya han tenido ocasiones donde hayan tenido que multar a algún sujeto obligado porque no haga caso a tener la información disponible en la página de internet?
No, afortunadamente, Carlos, no hemos llegado a esos extremos, dado que la autoridad de inmediato hace caso a nuestras recomendaciones. Y bueno, pues eso de todas maneras, ese es el fin que se persigue, de que la autoridad tenga la información disponible para la ciudadanía. Así ha sucedido también. Muchos ciudadanos preocupados me preguntan, bueno, licenciado, ¿y si una resolución de la Comisión de Transparencia no le sirve caso el sujeto obligado, qué es lo que va a pasar? Yo les he comentado lo siguiente, además de las multas que al día de hoy ya llegan a ser algo cuantiosas, porque nuestras multas máximas son casi de 25,000 pesos, que son cubiertas por nómina o por el bolsillo del propio funcionario, tenemos dos opciones adicionales que la ley de transparencia nos señala. Una es denunciar ante las autoridades correspondientes, que puede ser una denuncia penal ante el Ministerio Público por el no acatamiento de esta orden de autoridad de la Comisión de Transparencia, y también podemos señalar una denuncia ante el Congreso del Estado para el desafuero correspondiente de ese funcionario y obviamente la aplicación de las medidas pertinentes. Pero afortunadamente no hemos tenido que llegar a esos extremos, dado que la autoridad siempre pues ha dado una respuesta adecuada a nuestras intervenciones y a nuestras resoluciones en las comisiones de transparencia.
En este caso, regresando a este tema de la evaluación trimestral que realiza la Comisión de Transparencia, todos los sujetos obligados, todas las entidades públicas tienen que tener disponible la información, o hay algunos rangos de que puedan no tenerla disponible en Internet?
Tiene mucha razón, Carlos. Efectivamente, la ley se nos señala que quienes están obligados, aquellos sujetos obligados a subir la información, por ejemplo, en tratándose de los ayuntamientos, que son 51 aquí en el estado de Nuevo León, no todos tienen la obligación de subir a su página de Internet porque no hay los recursos. Entonces la ley nos dice, aquellos municipios que no tengan más de 70,000 habitantes no tendrán ninguna obligación de subir esa página a su página de Internet de información, pero sí tendrán obligación de tenerla disponible para el ciudadano. De tal manera que prácticamente los únicos municipios que tienen más de 70,000 habitantes, pues son los municipios conurbados a la capital del estado, de aquí de Monterrey, y que son cerca de 10 municipios adicionales. Salvo, ellos sí están obligados a subir a su página de internet la información, y los demás municipios no lo tienen, aun cuando deben tener disponible esa información a cualquier petición de un ciudadano que así lo requiera.
Y aún siendo así, que hay municipios que no están obligados, ellos como quiera tienen la inquietud de tener disponible esta información.
Ciertamente, Carlos, ha habido varios municipios rurales que nos han pedido algún tipo de ayuda o apoyo para ver si a través de nuestro portal pudiéramos ayudarles a subir sus páginas, propias páginas de internet, y que la información se publique. Desafortunadamente, nuestra capacidad para subir esa información, no tenemos una capacidad suficiente, pero hemos estado buscando que la Contraloría del Estado, que está a cargo del doctor Jorge Manjarres, o a través de alguna universidad como es la Autónoma de Nuevo León, que nos ha auxiliado en otras ocasiones, a ver si podemos auxiliar a estos municipios que tienen interés en ser transparentes y tienen interés en publicar toda su información en sus páginas de internet. Porque esto obviamente les quita también un trabajo adicional, ya que si el ciudadano puede sacar la información que requiere a través de la propia página de internet de los municipios, pues eso facilita para todo el mundo las cosas. Al municipio le facilita para no tener que disponer de personal para ese efecto, y el ciudadano pues para obtenerla con mayor facilidad y más rápidamente.
En este caso, si una persona está interesada en conocer alguna información que por ley se tiene que publicar en internet, el municipio o cualquier sujeto obligado, al momento que se la requieren, ¿puede dar referencia de que está en internet y no dar contestación a una solicitud? ¿O cómo es en este caso? ¿Tienen que responder a la solicitud también?
Sí tienen que responder a la solicitud, pero tiene razón, Carlos. Cuando la petición de información se encuentre en una publicación de página de internet, la autoridad podrá responder que la respuesta está en su página. Perdón. De tal manera que en ese sentido, pues se agilizan mucho las cosas. Pudiera ser que el ciudadano no tenga facilidades para encontrar el medio de internet y ver la página, pero se le puede informar a través de ello, y con eso la autoridad cumple perfectamente.
Muy bien, en este caso que mencionaba también del apoyo que se les da a los municipios, en este caso sería de la infraestructura cuando ellos quieren subir la información a internet, pero en cuanto a asesoría, ¿ustedes también resuelven estas dudas? Por ejemplo, si a alguno se le manda oficio de la información que le falta, ¿ustedes los pueden orientar para que tengan disponible toda esta información?
Ciertamente así es, y esa será una de nuestras labores prioritarias que tenemos en la comisión, para poder darle asesoría suficiente al ciudadano de cómo acceder a esa información que requiere. Precisamente en uno de nuestros planes de trabajo que hemos esbozado para el próximo año, y claro está que este plan se podrá realizar si tuviéramos un presupuesto adecuado, pero nosotros estábamos pensando en instalar dos módulos al norte y al sur del estado, buscando que los municipios rurales tengan mayores facilidades con la Comisión de Transparencia para que se les pueda orientar a los ciudadanos. Y traemos ese proyecto en mente, vamos a ver si es posible realizarlo el próximo año, dependiendo también de nuestra capacidad presupuestaria, pero también estamos pensando en ello, porque hay municipios muy alejados aquí de la capital, que cuando menos hacen casi 4 o 5 horas de camino por carretera, y es evidente que pues a veces el ciudadano se ve limitado para requerir su información, o que lo atienda una autoridad en ese requerimiento que ellos requieren, ¿verdad?
Muy bien, pues muy importante este proyecto que tiene y seguiremos al pendiente del desarrollo del mismo, así como de las próximas evaluaciones que tiene que realizar la Comisión de Transparencia. Aquí estaremos brindando los resultados a la ciudadanía para que estén enterados de cómo andan los sujetos obligados en materia de transparencia. Licenciado Mijares, muchas gracias.
Al contrario, Carlos, muchas gracias.
Es momento de un corte, pero tenemos más información en Hablemos de Transparencia.
En un momento regresamos.
Desde la cuna de la radio en México, transmitimos Radio Nuevo León. XEQI, 1510 AM, la radio alternativa.
El Tecnológico de Monterrey presenta a la Orquesta Sinfónica Juvenil y Coro de la Comunidad del Tecnológico de Monterrey. Dirigidos por Asael Martínez en el concierto de Navidad. Interpretando el oratorio El Mesías, obras de Rachmaninoff y Vivaldi, además de villancicos del mundo. Auditorio Luis Elizondo, sábado 8 de diciembre, 20 horas, y domingo 9 de diciembre, 19 horas. Boletos a la venta en las taquillas del auditorio y a través del sistema Ticketmaster.
Manos a la obra. Un programa radiofónico de enlace entre la comunidad desempleada y las empresas e instituciones que representan una fuente potencial de empleo. El trabajo que busco, la persona que necesito. Manos a la obra. Sintoniza el 1510 de AM de lunes a viernes a las 9 de la mañana. La forma fácil de conseguir trabajo. Manos a la obra.
La vida es movimiento. El ritmo es movimiento. La vida es una danza en la que tú marcas el ritmo. Movimiento sonoro. Movimiento sonoro. Miércoles y domingos a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Por 1510 AM, la radio alternativa. Movimiento sonoro. Movimiento sonoro. Dale ritmo a tu vida.
XEQI, 1510 AM, la radio alternativa.
Continuamos con su programa Hablemos de Transparencia.
Seguimos en esta conversación con el licenciado Guillermo Mijares. Él es comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, con quien platicábamos acerca de este resultado de la evaluación del semáforo de la transparencia y precisamente tocábamos el tema de los sujetos obligados. El licenciado Mijares nos va a explicar más a detalle acerca de, por ejemplo, ¿quiénes son los sujetos obligados que están dispuestos a estas evaluaciones por parte de la ley?
Así es, Carlos. Efectivamente, creo que es importante dar a conocer a nuestros radioescuchas que los sujetos obligados que señala la ley de transparencia son, en primer lugar, el Poder Ejecutivo, con todas sus secretarías, el Poder Legislativo, que estamos hablando aquí de los tribunales, juzgados, etcétera, el poder judicial, que es el Congreso, y el judicial, que son los tribunales. Y junto con ellos, estos tres poderes, también están como sujetos obligados los ayuntamientos, todos, los organismos públicos descentralizados, los organismos autónomos, como somos nosotros mismos, como puede ser la Comisión Estatal Electoral y como puede ser el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. El otro Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, también es organismo autónomo. Y también las universidades de carácter público. Como ves, pues es una gama amplia de sujetos obligados. También tenemos como sujetos obligados, pues aquellos fideicomisos que como tal funcionan aquí dentro de la esfera de gobierno. Tenemos el fideicomiso de Parque Fundidora, tenemos los fideicomisos allá en el Puente Colombia. Y así como esos fideicomisos, hay cerca de 50 fideicomisos, según entiendo. Entonces, la gama de sujetos obligados es muy variada. De hecho, yo siempre comento que es sujeto obligado toda aquella autoridad o organismo que reciba fondos del erario público, ¿verdad? Porque al final quien reciba fondos de un erario público, pues tendrá que transparentar su quehacer, su gasto, su forma de manejar el presupuesto, etcétera. Esto es interesante porque nosotros mismos, como organismo autónomo de transparencia, somos también sujetos obligados de la ley, de la propia ley. Tan es así que en el pasado, pues medios de prensa o ciudadanos nos han exigido mucha información adicional a la que nos exige, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado, o la que nos exige también la otra auditoría que por ley el Poder Ejecutivo nos exige. De tal manera que en la Comisión de Transparencia, pues tenemos que llevar a cabo dos auditorías prácticamente al mismo tiempo. De tal manera que están especialmente la Comisión de Transparencia muy vigilada en cuanto a su manejo de presupuestos, sus gastos, sus nóminas, etcétera. Y así lo así debiera ser, pues, para todo tipo de autoridad, que transparente perfectamente bien todo su gasto, todo su manejo presupuestario, y asimismo tener una certeza de que lo que se hace se está haciendo bien y se está haciendo de acuerdo con la ley.
Muy bien, pues siempre escuchamos este término y generalmente se relaciona con municipios o con gobierno del estado, pero es importante que nos mencione que también entran los fideicomisos que diferentes que hay aquí en la entidad. ¿Qué es lo que pasa cuando alguno de estos desaparece? ¿Qué pasa con toda esa información que ellos generan? ¿A dónde se va? ¿Puede ser accesible después de que estos fideicomisos o entidades ya no funcionan?
Bueno, al desaparecer algún organismo, como puede ser un fideicomiso, obviamente, como es un organismo descentralizado, pues toda la información tendrá que pasar al área que corresponda, ya sea del Poder Ejecutivo, etcétera. Pero ya una vez que desaparece el sujeto obligado, ya no hay obligación para continuar, no hay responsables, vamos, para que alguien se le multe por no dar una información. Se tendrá que buscar los archivos históricos. Y aquí, al hablar de archivos, pues tenemos que un punto muy importante que señalar. Nuestra ley de transparencia nos obliga a la Comisión de Transparencia a definir el sistema y el manejo de los archivos. De tal manera que es un tema también muy nuevo, que no hemos podido entrar de lleno a él, sino tenemos nada más los aspectos básicos, precisamente por falta de presupuesto. Pero esto no nos desvía de que podamos exigir que la autoridad mantenga frescos sus archivos, que los mantenga siempre al día, que cuando una autoridad se retira, como puede ser, por ejemplo, que un alcalde concluya su periodo, pues todo ese periodo de 3 años debe quedar resguardado en forma debida para que quien continúe o para que el ciudadano, cuando requiera una información del pasado, la pueda encontrar fácilmente.
Muy bien, en este caso, cuando los funcionarios dejan su cargo, por ejemplo, en la sesión de esta semana veíamos cómo se multa a un exalcalde. ¿Cómo se realiza la multa si él ya no es funcionario público?
Sí, efectivamente, Carlos, hay una circunstancia muy especial en eso, porque a pesar de que dejó el cargo y que se le está multando por hechos del pasado, es decir, hechos que sucedieron cuando él era funcionario público y que era autoridad. Y aun cuando deja su cargo, si esa autoridad no cumplió con la ley, aunque haya dejado de ser alcalde o haya dejado de ser secretario o cualquier tipo de autoridad, la multa, como quiera, se va a aplicar vía tesorería del Estado, porque esta multa se convierte en un crédito fiscal y como tal es a través de la tesorería se le hace la aplicación correspondiente.
Entonces aquí no hay de que dejan el cargo y se libren de cumplir con las disposiciones que les marca la ley.
No, así es, Carlos, que la ciudadanía tenga muy en claro ese concepto, porque al final de cuentas quien no cumple con la ley es sancionado y la sanción es aplicada en forma correcta y justa, porque ya para cuando se aplica una sanción por la Comisión de Transparencia, se tomaron en cuenta los parámetros dentro de los cuales la ley señala que debe aplicarse una multa, y nosotros estaremos muy pendientes de que con justicia y dependiendo de los ingresos de ese funcionario, se le aplique una multa determinada.
¿Alrededor de cuánto tiempo tardan en solventar estas multas?
Yo pienso que no pasa más de 30 días porque hay que notificar a la Tesorería del Estado. La Tesorería arranca un procedimiento administrativo sobre el cobro de esa multa. Y yo pienso que quizás en menos de 30 días debe estar la multa ya aplicada y su ingreso al fondo del gobierno.
¿A ustedes les informan cuando ya se solventan estas multas?
La ley de transparencia nos señala que la autoridad o la tesorería nos deberá informar con cierta periodicidad de la aplicación de estas multas a fin de que nosotros lo demos ya como un hecho cumplido a través de nuestras resoluciones.
Pues ahí está, las multas no se quedan en el tintero, por así decirlo. La Comisión de Transparencia sigue todo el procedimiento hasta que termina. Y bueno, muy importantes todos estos aspectos que marca la ley, que muchas veces a los ciudadanos no nos quedan claros estas cuestiones legales. Sí. Y por eso agradecemos que usted, licenciado Mijares, venga a explicarnos, y le dejamos la invitación para que en próximas emisiones venga a compartirnos más estos conceptos que sin duda sirven mucho para generar esta cultura de la transparencia en la ciudadanía.
Por supuesto, Carlos, creo que para nosotros es muy importante estar en contacto directo con la ciudadanía a través de tu radio y de tu programa, y esto nos da la oportunidad de seguir platicando con toda la ciudadanía, informándoles de los avances de la transparencia, informándoles de cómo estamos manejando la cultura de la transparencia, y habrá otros temas porque quisiera yo tratar, sobre todo en la protección de datos personales, que este es un tema bastante delicado y que será la oportunidad, que nos da la oportunidad de volverte a visitar aquí.
Claro que sí, estaremos al pendiente de nuevos temas en este espacio. Por ello lo invitamos a que nos sintonice la próxima semana, lo invitamos a que se quede en compañía de la programación de Radio Nuevo León.
Esto fue Hablemos de Transparencia, es tu derecho.
La transparencia es tarea de todos.
Los esperamos en la próxima emisión.